Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Te recordamos que este es el programa de Baladre, Coordinación Estatal contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Y su página web redasociativa.org/baladre. Te invitamos a entrar en esa web donde podrás encontrar mucha información, formación y también el número de cuenta por si quieres colaborar con las acciones. Y nuestro correo electrónico, el del programa, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Bueno, pues en el programa de hoy, Manolo Sáez va a entrevistar a Noemi del Sindicato de la Montaña en el Pirineo. Luego nos quedaremos por aquí, por el espacio sociocultural La Casa, para hablar con Sebensui y con José Miguel de Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza. Y por último tendremos la sección habitual de Zambra para conocer algo más de la historia de los movimientos sociales y algunos libros muy recomendables. Pues sin más, comenzamos y lo hacemos como siempre con el comentario desde Fuerteventura de Jesús Giraldes.
Soñé otro mundo tan lejos y tan cerca. Soñé otro viaje, cuatro caminos, cinco destinos. Soñé la risa, soñé la ilusión. Soñé otro mundo, soñé menos joda. Soñé una mañana que en fin se podía. Soñé de un amor de noche y de día. Soñé la fortuna, soñé la alegría. Soñé de la luna que no se rendía y que a mi gato le decía:
calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón.
Soñé sin guerra, soñé sin temores. Soñé sin vallas, soñé sin paliza. Soñé una faena que nunca se acaba. Soñé una verbena que siempre otra vez.
Calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón.
Soñé al trabajar, soñé hasta enfermar. Tan lejos y tan cerca, pacífico. Soñé tus olas, tan lejos y tan cerca. Siempre toca llegar.
Calavera no llora, serenata.
Siempre toca llegar. Soñé una canción que ningún cabrón haya escrito ya. Soñé un callejón, gritó libertad. Soñé una salida que no suena huida. Soñé que tu coche detiene la noche. Soñé tu aliento, soñé la pradera. Soñé hasta gritar.
Calavera no llora, serenata de amor.
Soñé otro mundo, soñé conseguirlo, lo conseguí soñando, soñé al despertar. Tan lejos y tan cerca. Tan lejos y tan cerca. Siempre toca llegar.
Calavera no llora.
Siempre toca llegar.
Calavera no llora.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, Noemí, Noemí, una persona inquieta desde su adolescencia allá en un lugar donde había casas deshabitadas y no le veía sentido dejarlas vacías, las ocupaban con gente y desarrollaban iniciativas de todo tipo bajo ese nombre que todas conocemos como centros sociales ocupados autogestionados. Pero Noemí ahora está por allá por, no por el Pirineo, ¿no? Por Sor, por Altrón, ¿por dónde?
Sí, en el Pallars Sobirà.
Pallars Sobirà. Ajá. ¿Qué ubica la gente, por ejemplo, de Uruguay, que no lo saben? ¿Dónde está el...?
Es Cataluña Norte.
Sí.
Occidental.
Occidental. Sí. En términos de aquello que nos obligaban en las escuelas, Lleida, ¿no? Lleida provincia, ¿no?
Sí.
Porque aún no funciona lo de las comarcas, ¿no?
Bueno, no funciona lo de las vaguerías que quieren hacer.
Vaguerías, ajá.
Pero será provincia de Lleida igualmente.
Provincia de Lleida será. Y, oye, ¿qué es eso del pilún que tan bien te sale, ¿no? O sea, ¿qué es el pilún?
Bueno, el pilún es un punto de formación laboral.
Sí.
Que comenzó hace un año y medio, más o menos, y era pues para combatir así un poco la vulneración de derechos laborales y sociales que había aquí e intentar que... Porque aquí arriba, bueno, es una parte de Cataluña que es como si fuera tercermundista, no ha llegado muchos servicios mínimos, como son los sindicatos o el transporte público,
sí, sí.
O los servicios médicos,
sí, sí.
Todavía es bastante precario. Y bueno, se inicia el sindicalismo aquí en el Pirineo Lleidatà, por así decirlo.
Y de alguna manera el simbolismo de esta lanza, de este pilún, o sea, que creo que tiene su gracia, o sea, ¿cuál era? ¿Qué tipo de lanza era? Que me lo has explicado varias veces.
Sí. Era una lanza romana.
Sí.
En la que la punta, bueno, era bastante largo el hierro que se utilizaba. Y bueno, al principio como era, empezamos así, pues a ver qué pasa, un poco, simbolizábamos ahí el Asterix y el Obelix, que
ajá,
llevaban ellos la lanza, no los romanos, se la habían quitado. Y era un poco así, un poco simbolismo por esta parte.
De alguna forma, poca gente contra un mundo muy loco.
Sí.
Pero, Noemí, yo sé que eres una persona muy inquieta desde hace mucho. Y no hace falta, no lo he dicho adrede, de en qué lugar has compartido esa experiencia. Pero, ¿qué consideras que han sido las aportaciones y están siendo del movimiento de ocupación, de los centros sociales ocupados? Sobre todo en Cataluña, que es donde conocerás.
Las aportaciones.
Sí.
Pues, hombre, primero que se está reivindicando pues la especulación que hay inmobiliaria.
Ajá.
Que, bueno, mucha gente inicia ahí pues otro punto de vista de la sociedad, de la vida, donde, bueno, se hacen actividades alternativas y bueno, donde puedes conocer a gente, donde compartir otra forma de vivir, así.
De alguna manera las experiencias fuerza de toda esa etapa tuya, si te dirían, cuéntame, si no las batallitas, aquellas cosas que te marcaron en todos esos años.
Aquellas cosas que me marcaron positivas.
Supongo, o negativas también, no sé.
Hombre, positivas, es que viví muchas experiencias con mucha fuerza que he adquirido y que me han dado, pues, me han reafirmado a mí lo que pensaba. Yo, bueno, estaba metida sobre todo en el mundo del feminismo también.
Ajá.
Libertario, claro.
Ajá.
Y es algo que lucharé toda la vida y que me hace ver así el día a día, pues tener más seguridad y más no sé.
Sentido de la vida, en una, o sea, de alguna manera los fundamentos de valores, ¿no? Los fundamentos filosóficos te han servido, ¿no? En esa etapa para darle más solidez, ¿no?
Claro.
Entiendo. Y de alguna forma toda esa etapa punkera, rock and roll, ¿no? De centros sociales, ¿cómo se puede entender, o sea, para quienes no lo comprendan tanto, esa tanta identidad de los círculos y las acciones directas, de las SAS, ayudan, alejan? ¿Cuáles son las debilidades de este tipo de iniciativas, si las hay?
Hombre, para mí la gran debilidad, o una de las grandes debilidades, es la droga.
Es las drogas.
Y la represión también.
Cuando hablas de las drogas, hablamos desde el alcohol, hablamos, supongo, ¿no? ¿O hablamos de otras cosas?
Bueno, hablamos del alcohol, a ver si hay bastante abuso también, pero quizá como socialmente está más aceptado, no tanto, sino pues otro tipo de drogas así más duras.
Más duras, sintéticas.
Sí, qué bueno que desde mi punto de vista están hechas para desmovilizar a la gente.
Ajá, porque la gente no sabe utilizarlas.
Claro, es el abuso, claro.
Sí. ¿Y de alguna forma crees que en algún momento invadieron esos espacios? Porque se establece como un valor referencial de que está guay, ¿no? Es guay, ¿no? El ser consumidoras de ellas, supongo.
Sí, hay como, no sé, un razonamiento así de que soy libre y así me drogo. Bueno, no sé, yo no lo llego a entender. Pero como que le da libertad a la gente.
Son especiales, son mejores, se creen.
Sí, sí. Bueno, de hecho, también es una consecuencia que al drogarte, no sé, por ejemplo, la cocaína o así, está investigado que médicamente que se creen superiores, ¿no?
Ajá.
Que, bueno, a nivel hormonal y bueno.
Sí. Y de alguna manera ese otro aspecto de la represión que también mentabas, o sea,
sí, claro,
has vivido
sí.
mucho ese aspecto, explícanoslo.
Es un aspecto de la represión que se hace como muy interno, muy difícil de luchar, porque a veces, a ver, cuando luchas para afuera, a nivel externo, es como hay una unidad entre todas nosotras y se hace más sencillo. Cuando tienes que luchar contra gente que te quieres y que después está cerca de ti en otras movidas, pues es más duro. Y sí, bueno, yo creo que sí, que aunque sea es más sutil, es una forma de represión.
Ajá. De alguna manera, la histórica complejidad de las relaciones en la diferencia, ¿no? Que también en este mundo de los centros sociales lo has vivido, ¿no? En esa etapa, parece ser.
Sí.
Te ha marcado, parece, ¿eh? Da la impresión.
Sí.
Sí, te ha marcado mucho.
Sí.
¿Te fuiste a la montaña por eso o qué?
Bueno, también por esto empezó así un poco, pero acabé quemada por el tema de, bueno, de no integrar buenas formas entre nosotros, ¿no? Y que para mí a lo mejor no tienen cabida todo el mundo dentro de los movimientos sociales, depende de qué comportamientos que tenga, sobre todo si es un maltratador, por ejemplo. Esto fue lo que me hizo más alejar, bueno, irme a la montaña.
Irte a la montaña.
Porque cuando hay un maltratador entre nosotros, pues yo para mí hay que, bueno, entre nosotros y para nosotros, hay que alejarlo y hay que darle la espalda. Y si es alguien que después, pues, por ejemplo, en contra de la policía, pues tiene mucha validez, pues, no sé, hay como unas jerarquías, ¿no?, dentro de los movimientos sociales que quedan inmunes en otros aspectos de estas personas,
yeah.
Que para mí, pues, son prioritarios.
Mucha virilidad y adrenalina para el conflicto entre lo militar, digamos, militarista, ¿no?, y dificultad en los cuidados, en la cuidadanía, ¿no?
Sí.
En la atención, ¿no?
Ajá.
en los afectos. Patriarcado, patriarcado.
Sí.
Terrible patriarcado. ¿Y las soluciones que aportamos, que aportasteis, que visteis, hay que irse entonces? ¿No podemos abordar de otras maneras estos temas? Pregunto.
No, a ver, sí se ha hecho... Se ha hecho todo un trabajo pedagógico en el que, pues, escritos, charlas, talleres y después sí que se hizo actuaciones, ¿no?, de cuando pasaban diferentes historias. Pero, bueno, también es algo así a nivel personal que dices, bueno, pues me apetece cortar un poco, irme, y no, yo creo que se tiene que ir trabajando.
Y llegaste allá,
a Sort,
donde hay un aire impresionantemente guapo, poco contaminado, sobre todo por Altrón, en alguno de esos caseríos que no le dejaron ser centro social por las envidias vecinales.
Sí, me fue a otro contexto totalmente diferente.
Ajá.
A nivel de respirar el agua, tranquilidad. Al principio es como súper bonito, pero después a nivel ambiente cuesta. Me ha costado mucho aquí.
¿Presión social se llama? ¿Falta de sensibilidad en términos de transformación? ¿Poca actitud crítica? ¿Qué
poca
sucede?
Poca actitud crítica, sí.
¿Sí?
Sí, muy poca gente además que...
Ajá.
No sé, que quiere involucrarse en temas sociales.
De alguna manera vosotras empezasteis trabajando con la población migrante, ¿me equivoco?
Bueno, yo en concreto no, Armand sí que ayudaba ya con la asociación de migrantes.
Ajá.
De hecho, yo llegué aquí y quien había abierto así las puertas en hacer algunas cosas era la Armand y la Carmen.
Ajá.
Que son dos joyas aquí. Y sí, que habían ayudado a que la asociación de migrantes pues hiciera diferentes actividades y bueno, hacían una feria por el medio ambiente y por la diversidad también. Hacían diferentes actividades. De hecho, el Armand con otros dos chicos habían iniciado el punto de información laboral, pero no les acabó de funcionar por falta de gente.
Hasta que llegó una profesional del derecho.
Bueno, licenciada en derecho.
Que el amigo Armand también lo es, ¿no? Pero
sí.
Pero no quiere ejercer, ¿no?
No quiere ejercer.
Entonces, Noemí, ¿no?, se lanza, ¿no? Porque hiciste prácticas por Barcelona, ¿no?
Sí, hice prácticas en el colectivo La Idea.
Ajá. Por quien no lo sepa, un colectivo famoso, ¿no?, por defender a la gente peleona, ¿no? Y terminaste tus prácticas, harta ya de no encontrar soluciones a ese patriarcado de nuestro propio mundo, que es muy viril ante la policía y muy maltratador de cara a entre nosotras, y te vas para allá. Y llegas a Sor, pasas de la bruja, le ves a la bruja la escoba, ¿no? Y en estos dos años vas armando con estas gentes el pilum.
El pilum, sí.
¿Y cómo ves todo el recorrido desde el origen hasta hoy del pilum?
Pues la verdad es que no ha pasado tanto tiempo y hemos hecho muchas cosas, que es pues muy positivo. Además, cada vez se va implicando así más gente. No sé, de hecho tuvimos que hacer el sindicato porque, claro, los empresarios de aquí de la comarca nos denunciaron penalmente y todo.
Ajá. O sea que ya estás bien marcada y señalada, ¿no?
Sí.
Esa abogada de dos al cuarto, ¿no? Esa abogada del dos al cuarto. Sí. Y, bueno, el proceso, ¿no? Es complejo el sindicalismo del siglo XXI, ¿no? Compartir ese espacio, ¿no? Ahí de lucha y búsqueda, ¿no?
Sí. Sí, bueno, yo creo que es complejo, pero aquí es otro contexto muy diferente, ¿no? Que en Barcelona yo creo que también es complejo, como que no tenemos mucho encuentro en nuestra vida laboral.
Ajá.
Es como hay gente que está ocupando y que está haciendo mil historias y a nivel laboral está tragando o no sabe que hay que que tienes 20 días para denunciar si te despiden. No sé, es como la lucha obrera y que ha perdido mucha fuerza y eso se nota en la decaída de derechos.
De alguna manera lo que pretendéis es que la gente le preste atención a esa faceta, ¿no?, de la vida.
Sí, sí, bueno, es que de alguna manera aquí es la cadencia como más fuerte que veías, porque, bueno, de hecho los empresarios son, aquí se ve muy claramente que son los políticos, que son quien te manejan y quien tienen todo el poder, y además como nadie había dudado de su poder, pues unas cosas muy bestias, ¿no? Como que aquí en el Payar no hay vacaciones o no se pagan las vacaciones y ya está. Y decías, pero bueno, a ver, ¿cómo que no se pagan las vacaciones? Que hay una ley que tú la tienes que cumplir, aunque estés aquí en el Payar y tengas mucho poder o mucho dinero. Entonces, claro, también es que eran cosas como muy básicas. Y la gente aquí pues no reclamaba porque enseguida, bueno, aquí enseguida te reconocen como persona, aquí es todo muy personal al ser un pueblo.
Ajá.
Y entre los empresarios se llaman entre ellos y entonces no te cogen para trabajar y te ponen el miedo de que no trabajarás. Y bueno.
¿Y de alguna manera habéis superado toda esa represión, criminalización?
Yo creo que no, que esto será una lucha continua.
Una tensión constante.
Claro.
¿Y en esa tensión constante, en un pueblo de 4.000, 5.000 habitantes, Sor?
No, Sor tiene 2.000 y pico habitantes.
2.000 y pico.
Sí, el Payar subirá.
Me cae tan bien que lo veo el doble.
Sí, sí, el Payar subirá 7.000.
¿7.000 el Payar subirá? Y 7.000 da para montar un sindicato en la montaña y para que os incorporáis en un momento concreto a la CGT. ¿Cómo tomáis esa decisión?
Bueno, la verdad es que es difícil aquí llevarlo todo porque estás a 2 horas de camino del juzgado donde tienes que ir, que son los juzgados de Lleida.
Ajá.
Y Blanca, que teníamos el contacto con ella, que era la jurista así de la CGT de Lleida.
Nueva secretaria general de CGT, ¿no?
Sí, sí, ahora es la secretaria general de CGT.
De Cataluña.
De Cataluña.
Sí, sí.
Bueno, entonces, hasta ahora llevaba los servicios jurídicos también.
También. ¿Y Blanca qué sucede? ¿Os anima o qué?
Sí, Blanca nos anima, tenía contacto con Armán y nos ayuda, pues hay que llevar algún papel o, ¿no? Hasta que llegamos a un acuerdo que desde aquí se llevaba todo el tema extrajudicial y después ella ya llevaba el tema judicial. En principio llegamos a ese acuerdo, para no tener que bajar continuamente a Lleida, que es que pierdes todo el día.
Ajá. Y al estar dentro de esa estructura, con ese tipo de acuerdos de apoyo mutuo, uh-huh, encontráis una solución, ¿no?, a todo este marco jurídico de lucha también, ¿no?
Uh-huh.
Y el ser sindicalista en un pueblo de esas características, en una comarca, ¿no?, de 7.000 habitantes, o sea, ¿cómo se lleva?
Bueno, yo estoy orgullosa.
Estás orgullosa.
La gente sí que ves que tiene miedo y, bueno, nos reuníamos en un sitio que vivía allí uno de los caciques que amenazó a los trabajadores que a quien viera entrar allí lo echaba fuera del trabajo. Y bueno, nos hemos tenido que ir cambiando de local, trabajándonos en otros sitios. Y bueno, mucha gente la miedo a denunciar, porque consultas, mira, me está pasando esto, tengo varias, van surgiendo bastantes. Pero dar el paso ahí a denunciar, hay mucho miedo, porque después dicen, a ver si no voy a encontrar más trabajo. Pero bueno, yo creo que poco a poco.
Noemí, vamos a asumir un compromiso con vosotras, con las gentes de ahí, aisladas,
uh-huh,
en el norte de Cataluña, por allá arriba, los Pirineos, cada 2 meses, 12 minutos de nosotras las personas serán para que nos contéis cómo se desarrolla ese pilum, esa lanza, contra el capitalismo, a ver si qué tipo de brechas vais abriendo. ¿Te parece?
Vale.
¿Un buen compromiso?
Vale, va.
Aunque me han chivado, y espero que así sea, que es muy posible que las gentes baladrinas te vean en Cuenca. Es muy posible, ¿no? Porque al final hay que enredarse, ¿no? Al final hay que relacionarse, hay que construir, ¿no? Más allá del payas, ¿no? Su vida.
Sí, sí.
Y más allá hasta de Cataluña, ¿no? De todo un país, ¿no?
Sí, sí. Hombre, está muy bien porque aprendes, tienes nuevas ideas, te da fuerza.
Está bueno. Y nosotras os necesitamos también. Necesitamos vuestra información, vuestra experiencia, vuestro ánimo, vuestra lucha también, que nos hace muy fuertes a todas. Noemí.
Gracias.
El Josemi con sus gestos, que es un monstruo, ya me dice que van 20 minutos, el reloj está parado por aquí hoy. África es así. Y hasta otra. En 2 meses que sepan que te van a escuchar. Un beso enorme desde nosotras las personas, a las gentes del Pallars, a todas las gentes de Cataluña.
Vale, un besazo para vosotros y gracias por todo lo que estáis haciendo. Y ánimos.
¡Pa'lante!
Gracias. Un amigo mío puertorriqueño. Charlie Aponte, el cantante del Gran Combo, que canta eso de no hay cama para tanta gente. Yo le dije un día, en Canarias pasa al revés, no hay gente para tanta cama. Y siguen haciendo cama. Y rompiendo montañas. No vienen los turistas, pero siguen cargándose la isla. Ya. A ver si me sale. No hay gente para tanta cama, pero tienen que hacer el coro conmigo. El coro dice, hay que cambiar el futuro porque el futuro nos llama, porque aquí en la tierra nuestra no hay gente para tanta cama. Hay que cambiar el futuro nos llama, porque aquí en la tierra, porque ya en la tierra nuestra no hay gente para tanta cama. Si están de acuerdo lo cantan y si no se callan. Y solamente se lo dedico a los que se den por aludidos.
Durante siglos vivió de lo que la tierra dio, de lo que en el mar había. Pero el turismo vendría a cambiar el panorama. El sol fue quien nos dio fama y una fiebre constructora construyó tanto que ahora no hay gente. No hay gente. Dice, hay que cambiar el futuro porque el futuro nos llama y aquí ya en la tierra nuestra. Hay que cambiar el futuro porque el futuro nos llama y aquí ya en la tierra nuestra. Llegaron los capitales. Y en todas nuestras orillas florecieron las sombrillas y los centros comerciales. Hasta hoteles ilegales fueron parte de la trama. Hay mucha gente que mama de lubre de esta machorra y grita cuando se forra. No hay gente. No hay gente. ¡Vamos con el coro! ¡Ah! ¡Vamos! Hay que cambiar el futuro porque el futuro nos llama y aquí a la tierra nuestra. Hay que cambiar el futuro porque el futuro nos llama y aquí a la tierra nuestra. Y hay políticos canarios que gritan, que nos defienden y son los mismos que venden su tierra a los empresarios. Intereses millonarios son su única proclama.
su verdadero programa es ver cuánto le reporta, y aunque a ellos no les importa, no hay gente. Vamos con ese coro. Hay que cambiar el futuro, porque el futuro nos llama, y aquí ya en la tierra nuestra. Hay que cambiar el futuro, porque el futuro nos llama, y aquí ya en la tierra nuestra. Visión asesina, nos quedamos sin gallina y ellos sin huevos de oro. Esta tierra que yo adoro, la tierra mía, una disculpa reclama, porque han prendido la llama de una construcción salvaje, y ahora que ya no hay paisaje, no hay gente. Porque el futuro nos llama, y aquí ya es la tierra nuestra. A ver, el coro solo. Hay que cambiar, porque el futuro, y aquí ya es la tierra nuestra.
No hay gente para tanta cama. Muchas gracias.
Continuamos en Nosotras las Personas, y en este momento de oficinas nos quedamos, en este caso, en el espacio sociocultural La Casa, donde se encuentra Radio Pimienta, porque entre otros colectivos también tenemos aquí en La Casa a Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza. Están con nosotros Seven Sui y José Miguel. ¿Qué tal, chicos?
Hola.
Muy buenas.
¿Cómo están?
A ver, cuéntenos antes que nada, ¿cómo fueron esas jornadas alternativas al capitalismo que se celebraron la semana pasada en La Laguna?
Pues la verdad que salieron bastante bien. Fueron unas jornadas que partieron de la iniciativa de CGT, de la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza y de Baladre, junto con otros muchos colectivos como DAIME, el Punto de Información de Derechos Sociales, el Banco del Tiempo del Norte de Tenerife, Radio Popular Canaria, el Café de Espacio y el Aula de Economía Crítica de Las Palmas, y la Cooperativa Siete Colmenas. Bueno, fueron unas jornadas que se montaron con la idea de parir nuevas alternativas y de generar grupos de gente que no les gusta este sistema capitalista, y además de que fueran alternativas que nacieran desde aquí, de la isla de Tenerife, de Canarias, para nuestra realidad. Y nos encontramos con una afluencia de gente bastante buena. Estábamos hablando de más de 100 personas en la charla de Carlos Taibo y de Manolo Sáez, Jesús Girales de Fuerteventura y Paloma Morleón, y en el siguiente día, donde participó Enric Durán y Coldovio Velasco, así como Francisco Ferrer de Seminario Taifa de Cataluña, explicando un poco cómo funciona el capitalismo, donde se encontraron también con un centenar de personas. Entonces, en afluencia bastante bien, y en la reflexión y los trabajos en grupos que se plantearon, pues fue bastante fructífero, y además nos conocimos grupos nuevos en Tenerife que no estábamos acostumbrados a trabajar juntos.
El balance, por tanto, bastante positivo.
Sí, nosotros la verdad que estamos bastante satisfechos. Creo que pudimos contar con gente puntera, que ahora mismo están, pues yo qué sé, aportando nuevas herramientas, no simplemente desde la teoría, sino construyéndolas desde la experiencia, como puede ser, pues, bueno, el siempre polémico Carlos Taibo, o más cerquita aquí en Canarias a Jesús Giralde, Manolo Sáez, en fin, Coldovi también de Las Palmas, muy interesante, Eric Durán. Yo creo que también se supo contar con gente con la que se abrió el debate y se pudo aprender muchas cosas y aportar, ¿no? Yo creo que al final de la jornada la sensación que nos quedó fue la de la de éxito rotundo y la de intentar que esto se vuelva a repetir en el tiempo y que más adelante podamos volver a trabajar sobre el tema, porque creo que ahora mismo estamos en esa fase fundamental de dialogar, de mostrar nuestras experiencias, de acercar realidades distintas pero que van en una misma línea y todas encaminadas, por supuesto, a crear alternativas a este sistema capitalista que nos los han querido naturalizar como algo normal, como algo lógico, como algo para siempre, y que, por supuesto, ni mucho menos estamos dispuestos a aceptar, ¿no? Creemos que somos capaces de construir otros modelos posibles, donde las personas, donde la igualdad social, donde la justicia social, donde la participación sea real, es decir, en definitiva, otro modelo donde las personas sean la clave de todo el sistema y no, en este caso, sea el capital, por supuesto.
Bueno, pues además de estas jornadas de alternativas al capitalismo, en lo que sería el ámbito local también han hecho algunas acciones.
Pues sí, la verdad
es que aquí les dan motivos, ¿no?
Llevamos un mesito bastante movido y además donde nos lo han puesto bastante fácil desde las instituciones. Empezábamos este mes con varias acciones, una con la campaña insultante de Coalición Canaria en la Rotava, titulada, me ayuda Seven si me equivoco, tu opinión siempre cuenta o siempre importa.
Tu opinión siempre importa, ¿sí?
En la que, bueno, nos encontramos en un ayuntamiento, en uno de los pocos ayuntamientos donde no tiene ni siquiera las falsas herramientas de participación ciudadana que tienen otro tipo de ayuntamientos como el Realejo, donde con una gran burocracia y con muchas trabas se deja por lo menos a las organizaciones y a las personas mostrar su rechazo o sus propuestas al Pleno. La Rotava ni siquiera tiene ninguna herramienta de participación en el Pleno, ni siquiera de esas que no son participación real, y donde además nos encontramos con políticas de hecho consumado con una mayoría absoluta donde no se escucha ni siquiera a los partidos de la oposición, mucho menos a los movimientos sociales, ¿no? En un momento donde van a instaurar la universidad privada, donde además se está acabando con todo el parque de aparcamientos del centro de la Rotava, del municipio, con una clara vocación de que se construyan los parking privados y de favorecer a los parking privados de los grandes empresarios del pueblo, y un largo etcétera, y donde nos encontramos con esta supuesta lavada de cara, ¿no? Con esta lavada de cara clara del grupo de gobierno Coalición Canaria, hablando de participación, cuando, como te digo y me repito, no existe ninguna capacidad de participación ciudadana, ni siquiera la que este sistema ha inventado para hacer ver que participamos, ¿no?
Es más, José, salía en estos días la noticia, aunque ya viene de atrás, pero creo que se acaba ya de confirmar en el ayuntamiento, que el Consejo Municipal de Patrimonio ha eliminado la posibilidad que existía anteriormente de que la oposición y ciertos colectivos de carácter defensa del patrimonio y tal participaran directamente en él. Ha sido eliminado y ahora mismo solo están los técnicos y el grupo de gobierno, lo que supone evidentemente un revés para el avance en participación ciudadana, que en la Rotava pues ya no solo es que no tenga intenciones en abrir un poco las vías como se han hecho en otros municipios limitadamente, sino que los pocos cauces que existían están siendo eliminados por completo.
Evidentemente, si pudiéramos opinar, no dejaríamos que el grupo de gobierno cobre 4.200 euros, 3.500 cuando se están viendo totalmente recortadas las ayudas sociales en el consistorio, ¿no? Por ponerte un ejemplo rápido.
Ante esta falta de medios de participación, ¿ustedes han encontrado la suya también en el Pleno?
Bueno, sí, yo creo que...
Tampoco hay muchas más opciones.
No, nosotros vamos directamente a participar en el Pleno, como ya hemos hecho en otras ocasiones, ya llevamos años haciendo. Yo creo que el ayuntamiento es el espacio de todas, en el que debemos estar todas representadas, en la que debemos participar activamente y directamente, y si no abren los cauces para conseguirlo, pues... directamente nosotros vamos a ir a participar mostrando nuestra opinión. Como ellos dicen, si la opinión de nosotras les importa tanto, pues bueno, estamos aquí y queremos mostrar nuestra posición, sobre todo en uno de los temas fundamentales, que fue lo que supongo de lo que más interesará ahora, que fue la última acción en el último pleno, que era con mostrando nuestro rechazo a la universidad privada, ¿no? Universidad privada que nos están vendiendo de nuevo, que no es un proyecto nacido ahora de repente, sino que ya llevamos tiempo yéndolas venir, primero con la posibilidad que se instalara en el liceo, los socios del liceo y las socias lo desecharon esa vía, y ahora el señor alcalde pues inventa otra posibilidad, que es la de regalar suelo público a la universidad, a una empresa privada, para que gran cantidad de suelo público, imagínense, para instalar un campus de esa envergadura, lo que podemos estar hablando, ¿no? Si el suelo de todos y de todas, ¿qué va a pasar de manos públicas? En el que además había un proyecto ya asignado, que era el de crear allí un auditorio al aire libre, una escuela de música, donde se iba a ubicar la escuela de música, la escuela de pintura, en fin, una serie de recursos públicos relacionados con la cultura, y que de repente todo eso desaparece y pasa a manos privadas, regalado por el señor alcalde, ¿no? O sea, evidentemente nosotros y nosotras tenemos que estar ahí, tenemos que denunciarlo y decir que aquí vuelve otra vez a primar el capital, vuelve a primar los intereses económicos de unas pocas personas por encima del interés general, que es el de que ahí se construye un espacio cultural en el que todas podamos participar directamente, propio, público, ¿no? Yo no sé si José quiere aportar algo más sobre este tema, pero a mí personalmente no solo me duele ya que se intente instaurar una universidad privada, con lo que va a suponer a nivel de deterioro de la educación pública, ¿no? Sobre todo, no hay que perder de vista que el modelo universitario canario se verá afectado, sobre todo porque hay coincidencia en las carreras.
Sí, ni siquiera se respetó la ocupar, digamos, las carreras que no oferta la Universidad de La Laguna o la Universidad de Las Palmas, en este caso, ¿no? Entonces estamos hablando de un claro negocio donde además el suelo fue concedido a la Asociación de Pequeños y Medianos Comercios, empresarios, si quieres, para que lo pudiera explotar. Es un suelo cedido público primero a las pequeñas empresas, que las pequeñas empresas venden a la empresa privada, que es la misma que la Universidad Europea de Madrid, en este caso llamada la Universidad Europea de Canarias, paradójicamente. Y en el que además se está intentando vender a los empresarios que este es el revulsivo económico a la crisis en el municipio, ¿no? Cabe destacar que este mismo gobierno que busca revulsivo a que el pequeño y mediano comercio y la rotaba sobreviva, es el mismo el que causó la implantación de las grandes superficies en la rotaba, que fue el que hizo que acabara del todo con el pequeño comercio en el valle, no solo en la rotaba, y el que además está vendiendo a la gente que tiene viviendas vacías, más de 5.000 viviendas vacías en boca del alcalde, que esto va a ser el revulsivo para que esas viviendas puedan ser vendidas o alquiladas, cuando además en la última comparecencia en los medios de comunicación de Isabel Valencia y del grupo de gobierno hablaba de que por parte del consistorio se van a construir 2.000 viviendas nuevas para los alumnos, los más de 3.000 alumnos que van a venir a visitar la Rotava, que van a venir a vivir a este municipio para poder disfrutar de la universidad privada. No olvidemos que hablamos de gente de gran capacidad económica, porque una carrera anual en esta nueva universidad costará la friolera de 20.000 euros anuales.
Nada más y nada menos. Llama la atención también pues una especie de doble moral, porque esta universidad está planteada, supongo, para gente de fuera. Y, por otro lado, parece que para el alcalde hay pues inmigración buena e inmigración no tan buena.
Sí, declaraba en este mismo artículo al que me remitía, declaraba esta misma semana Isabel Valencia, el alcalde de Coalición Canaria, textualmente, si no nos espabilamos los moros nos van a quitar el turismo. Es la segunda vez que el alcalde de La Rotava se manifiesta de esta manera insultante hacia nuestros hermanos de nuestro propio continente, del continente africano, y donde además en el mismo artículo hablaba de que según las cifras del INEM hay 5.000 parados de La Rotava, pero que él se pregunta dónde están, porque cuando pasea por las calles de su imperiosa villa, todos los vecinos estamos trabajando, ¿no? Incluso se dedica a cuestionar los datos del INEM y bueno, es parte más del descaro de esta persona que viene gobernando 27 años en La Rotava y que se piensa que totalmente el ayuntamiento es suyo y que puede decir y testimoniar lo que le da la gana porque sigue consiguiendo mayoría absoluta, ¿no? en las elecciones.
Bueno, y por último, Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza también ha hecho alguna acción este primero de mayo. ¿Qué pasó el primero de mayo?
El primero de mayo es que nos encontramos con la sorpresa que la consejería de la consejería
concejalía
de, no lo voy a decir de comercio de la Orotava, encabezada por nuestro querido Domingo Acosta, recién concejal de comercio, tenía junto con Oropime y Apimeo, que son las asociaciones de pequeños y medianos empresarios, tuvieron la brillante idea de hacer una campaña para que los comercios de la Orotava, de menos de 300 metros cuadrados, abrieran ese día, de primero de mayo, al público, aprovechando que creo que después el día 2 era el Día de las Madres o algo así, o el día 3, bueno. Evidentemente el día de primero de mayo representa un día claramente de lucha obrera, de reivindicación obrera, de descanso, ¿por qué no?, también de los trabajadores, y evidentemente no podíamos permitir que con ese descaro se violara un día con ese simbolismo y con esa carga reivindicativa para el negocio de que tampoco creo que fuera ninguna gran cosa, quiero decir que también estaban explotando ahí a los trabajadores que abrieron ese día, porque por supuesto no estamos hablando ni siquiera que la mayoría de los comercios abran los propios empresarios, sino estamos hablando que mandan a sus trabajadores a trabajar ese día, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos con una situación un poco intolerable, ¿no? Entonces empezamos con una campaña para primero que los pequeños y medianos empresarios vieran esa realidad, que era un día que había que respetar y que debería respetar a sus trabajadores para que no abrieran. Creo que algunos se unieron a esa campaña, quiero decir que no fue todo, no todos abrieron, sino muchos incluso mostraron su simpatía a la campaña que mostrábamos con lo de, pues sacamos un cartel que ponía...
Sí, la campaña yo rezaba primero de mayo, hoy abrimos por ti mamá. Hoy trabajamos por ti, mamá. Y bueno, se respondió con una campaña del mismo diseño, con primero de mayo, nos explota por ti, mamá, ¿no? Nuestros derechos vulnerados, Coalición Canaria, financia la explotación en el Día de los Trabajadores y Trabajadoras en la Orotava. Hubieron comercios que mostraron, como decía el compañero, su simpatía con la campaña. Algunos incluso colgaron carteles propios en los que se decían, este comercio no abrirá por el respeto al derecho de nuestros trabajadores. El primero de mayo, como el caso de La Cunita, de comercios pequeños de toda la vida aquí en el centro, La Campana, por nombrar algunos, de los que además sabemos que nos suelen escuchar, que se negaron a abrir en este día de, como decía el compañero, de descanso para unos, de lucha y de lucha sindical y trabajadora, y también de los parados, que son más en este caso que los trabajadores en el primero de mayo, ¿no?, aquí en Tenerife. Repartimos carteles por todos los comercios, se pegaron carteles por el centro de la Orotava y además se repartieron panfletos explicando un poco la campaña y cómo la enfocábamos, denunciando que ahora el grupo de Coalición Canaria dice preocuparse por el derecho de por el pequeño empresario en la Orotava cuando ha apoyado siempre las grandes superficies en nuestro municipio, y además reivindicando y en un gesto también de simpatía a todos los trabajadores y trabajadoras que ese día tuvieron que ir a trabajar en la Orotava, y además en la que se daban campañas publicitarias, actividades en la calle pagadas por el consistorio, por el Ayuntamiento de la Orotava, ¿no? En lo cual nos parecía, pues, como nuestra propia campaña rezaba, que el grupo de gobierno y el Ayuntamiento financiaban la explotación de los trabajadores del pequeño comercio de la Orotava, ¿no? Y así lo hicimos manifestar en la calle. Nos mandaron a la Guardia Civil a que nos pidiera la documentación y a que un poco nos metiera un poco de miedo a ver si paramos con la campaña en la calle, pero seguimos trabajando y además cabe destacar que con una amplia mayoría de apoyo de la gente que recogía nuestro folleto y de los trabajadores y trabajadoras que ese día se vieron obligados a abrir sus tiendas. Por lo cual, bastante contenta por nuestra parte de la campaña y además, como te digo, pues contento también con la actitud de los trabajadores y con algunos de los pequeños empresarios que claramente vieron que no tenía sentido, ¿no?, abrir ese día las puertas.
Bueno, chicos, y ya por último, ¿qué tal va el punto de información aquí en el espacio sociocultural La Casa?
Bien, la verdad que estamos contentas con el trabajo que se está haciendo. Seguimos un poco trabajando con las personas que se acercan por aquí, intentando apoyarlas, porque al fin y al cabo, como todas saben, no deja de ser realidades que nosotras también padecemos, y entre todas buscar una solución. Como venimos diciendo desde hace tiempo, nosotros no somos, no tenemos nada que aportar más allá del apoyo y del acompañamiento, de la reivindicación, del estudio de su situación, de buscarle la información. Es decir, somos una especie de que estamos en la misma situación que ellos, queremos, necesitamos que se abran los derechos sociales que nos pertenecen por derecho, valga la redundancia, y que vamos a estar aquí para lo que hagan falta, que les esperamos, ya saben, con cualquier día o ese lunes de 4 a 6, y que estamos, que no tengan ningún tipo de reparo, que yo sé que a veces hay cierta reticencia a acercarse a este tipo de cuestiones, pero vamos, que nosotros no somos los servicios sociales, que es...
Además, cabe destacar que como herramienta del grupo propio, de la Asamblea, el punto de información también nos ha servido para entablar relación con otros grupos que vienen trabajando el tema de derechos y de denuncias, ¿no? Como es el caso del Café de Espacio Las Palmas, del Aula de Economía Crítica, de Ataretaco, donde se empiezan a plantear también la creación de nuevos puntos de información para derechos sociales con lógicas como la que planteaba el compañero, y en la que nos está siguiendo además para plantear la querencia y la lucha por los derechos sociales en Canarias, no solo ya desde el municipio de La Rotava, sino desde una visión más nacional, ¿no? Y plantear que, bueno, que también no, evidentemente el punto de información, como decía Seven, aporta apoyo y coordinación en las luchas por los derechos en el municipio, y además también nos aporta como colectivo eso, la relación con otros grupos y la capacidad de relacionarnos de cara igual en temáticas tan poco trabajadas de los movimientos sociales en Canarias como es la de derechos sociales, ¿no? Nos está abriendo, digamos, otro campo de actuación y de enredo con otros colectivos que desde luego festejamos y que nos está aportando otra vía de trabajo a la gente de la casa y a la gente de la Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza, ¿no?
Pues Seven, José Miguel, muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotras las personas.
Gracias al espacio por abrirnos puertas para la difusión también.
Ya, gracias.
A ustedes.
Renta básica de las iguales. Y mucho más.
Esta semana en Zambra Distribuidora traemos un libro titulado Control Urbano, la ecología del miedo, y su autor es Mike Davis. Las políticas de recortes sociales y de precarización de las relaciones laborales que han puesto en práctica los diferentes gobiernos republicanos y demócratas en Estados Unidos en las últimas décadas han llevado a crecientes desigualdades y conflictos sociales. La respuesta ha sido un endurecimiento de las leyes penales, el aumento brutal de la población reclusa y la bunkerización de las zonas residenciales y el abandono de los barrios de mayoría de población negra o emigrante. La gestión del miedo que provoca la inseguridad ciudadana se ha convertido en una carta blanca para generar consenso social en torno a políticas discriminatorias y autoritarias. El urbanista sociólogo crítico Mike Davis aborda en sus ensayos la relación entre las nuevas formas de urbanismo y las nuevas tecnologías y métodos de control social aplicados al espacio urbano. Repito el título del libro, Control Urbano, la ecología del miedo. Su autor es Mike Davis, edita Virus y su precio de venta público es de 4,50 €. Y nada, como siempre, recomendaros que le echéis un ojo al libro cuando tengáis tiempo y nada, a cuidarse, compañeras.
Espacio de información social. Hoy, una vez más, daremos luz a aquellas mujeres que parecen seguir siendo invisibles para muchas personas, aun con todo el valor que aportaron en la lucha por la conquista de una vida mejor, para todas las personas. Hablamos de Vilma Espín, nacida el 7 de abril de 1930 y dedicada a la política cubana. Fue una destacada dirigente política de la Revolución Cubana, donde participó activamente como miembro del Movimiento 26 de Julio. Ingeniera química de formación, destacó en la lucha contra la dictadura de Batista. En 1958 se sumó al ejército rebelde. Vilma nació el 7 de abril de 1930 en la ciudad de Santiago de Cuba. La casa de Vilma fue uno de los refugios de los asaltantes del cuartel Moncada,
durante la persecución que se llevó a cabo al finalizar el asalto a dichas instalaciones militares. La universidad participó activamente en las manifestaciones en contra del gobierno de Fulgencio Batista, que estaba en el poder después de dar un golpe de Estado en 1952. Estudió ingeniería química en la Universidad de Oriente y en el MIT en Boston, antes de conocer al líder revolucionario Frank Pais en La Habana. Se hicieron inseparables. Ella colaboró con Pais participando activamente en las organizaciones que este fundó. Formó parte de la Acción Nacional Revolucionaria, cuando esta organización se integró a las filas del Movimiento 26 de Julio. Vilma fue nombrada por el propio Pais, poco antes de su asesinato, coordinadora provincial de la organización clandestina en la provincia de Oriente, donde se encuentra la Sierra Maestra, en la que más tarde se instalaría la guerrilla. En la Revolución Cubana, Vilma fue a México para entrevistarse con Fidel Castro, para la preparación del alzamiento rebelde en contra del gobierno de Batista. En ese viaje conoció a Raúl Castro, con quien se casaría después del triunfo de la revolución. Bajo el mando de Frank Pais, participó en el alzamiento de Santiago de Cuba el 30 de noviembre. El cuartel general del Movimiento Revolucionario de Santiago quedó ubicado en su misma vivienda. Una vez comenzadas las actividades guerrilleras en Sierra Maestra, en 1956, apoyó a los combatientes desde el llano. En junio de 1958 se integró a las tropas insurgentes, donde se destacó en sus acciones de coordinación y lucha de guerrillas. El papel que tuvo esta mujer en el gobierno fue bastante importante. Tras el triunfo revolucionario del 1 de enero de 1959, Espín fue la encargada de reorganizar las diferentes organizaciones femeninas. De dicha reorganización nació la Federación de Mujeres Cubanas, de la que fue presidenta. Formó parte del Comité Central del Partido, desde su fundación en 1965. Fue diputada de la Asamblea Nacional en su primera legislatura y miembro del Consejo de Estado desde su constitución. Presidió varias comisiones de la Asamblea Nacional, como la de Comisión Nacional de Prevención y Atención Social, y la Comisión de la Niñez. Recibió múltiples condecoraciones, títulos y órdenes nacionales e internacionales, entre las que se destaca el título honorífico de Heroína de la República de Cuba y el Premio Lenin de la Paz. Espín, además, encabezó la delegación cubana al primer Congreso Latinoamericano sobre Mujer y Niño, que se realizó en Chile en 1959. También encabezó las delegaciones cubanas a las conferencias de la mujer realizadas en México, Copenhague, Nairobi y Pekín. Una de sus hijas, Mariela Castro, dirige el Centro Nacional para la Educación Sexual. Y bueno, Vilma falleció finalmente de cáncer el 18 de junio de 2007. Dirigentes del gobierno y del Partido Comunista le rindieron su merecido tributo en varios actos, entre ellos una velada en el Teatro Karl Marx de La Habana. Su cuerpo descansa hoy en el mausoleo del Segundo Frente Frank Pais. Vilma siempre será recordada entre las personas cubanas como una mujer de enorme calidad humana y sencillez. Y bueno, sin más, me despido satisfecha de recordar a la parte más invisible de la Revolución Cubana, las mujeres.
Bueno, pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy. Nosotras, las personas, en Radio Pimienta. Como siempre, le damos las gracias a toda la gente que ha participado. A Jesús Giraldes, a Manolo Sáez, a Noemi, del Sindicato de la Montaña en el Pirineo. También a Sebensú y José Miguel, de Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza. Y a los compañeros y compañeras de Zambra. Pues sin más, hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.